Dentro de una semana se estrena Hiroshima, la última película del cineasta uruguayo Pablo Stoll. Ya hemos adelantado algunos detalles, de hecho lo hizo Nico durante su cobertura del Festival de Cine de Punta del Este. Se trata de un musical mudo basado en hechos reales. El protagonista de la historia, su hermano Juan, un personaje callado y solitario que se encuentra un poco distanciado de la realidad que lo rodea. El retrato de un día de su vida, cuando no está trabajando en la panadería y antes de que suba al escenario a cantar con su banda de rock. Para conocer más detalles de esta obra, el codirector de Whisky 25 Watts, es que lo tenemos aquí en estudios. Pablo, bienvenido, gracias por estar acá. Oh,
gracias a vos.
Se pospuso la fecha original, que iba a ser hoy.
Sí, sí, la estoy a estrenar hoy, pero por cuestiones de ajenas a la producción, decidimos posponerla una semana. Bien. Y asegurar la calidad de la proyección, que va a ser mejor.
Bien. Tiene que ver con algunas cuestiones técnicas de salas aquí en Montevideo. Lo que estaba pensando, Pablo, es cuando se dio en Punta del Este, se dio sin problemas técnicos.
Sí, porque se pasó en un formato digital distinto. Alquilamos los equipos nosotros junto con el festival y se pusieron ahí en la sala y se dieron. O sea, son los equipos que no están en las salas montevideanas generalmente, digamos. Entonces, por eso también es que estamos como tratando de ajustar detalles para que esté todo bien.
Y cuando decís un formato digital distinto, alguien puede pensar, las películas no venían como antes en un pedazo de película, justamente.
Venían. No, esta película se filmó en 16 milímetros, o sea, se filmó en cine, pero se terminó en digital, en HD, que es High Definition.
¿Qué te permitió qué cosa?
En realidad me permitió hacerla bastante más barata.
No poca cosa eso.
Claro. Pero sobre todo pensando en el estreno, que es una película chica y que iba a ser un estreno chico, hacer el pasaje 35 metros sale mucha plata. O sea, una plata que nos parecía, si bien la calidad es mayor, nos parecía una inversión totalmente desmedida para lo que íbamos a estrenar en Montevideo. Claro. Y para la circulación que las películas tienen en festivales ahora que van en digital. Entonces, la terminamos en digital, y el digital además tiene como muchísimas variaciones, desde DVD hasta HD, que es este otro. Entonces, bueno, ahora estamos en un formato medio para el pasaje acá en Montevideo.
¿Y a los festivales la mandás en digital directamente?
Sí, sí, se manda un cassette digital, que es un cassette grandote, así, tipo que...
Lo vi el otro día, el de Hiroshima.
Claro, y nada, y se manda eso, y nos pasó una cosa increíble, se rompió un cassette, que nunca nos había pasado con una copia de cine, eso se ha roto, pero se rompió un cassette ahora en el Centro Pompidou, en París. ¿Qué tal? O sea, esas cosas que decís, bueno, tipo, lo hacemos esto porque se supone que es más fácil, no sé qué, pero al final, en realidad, tipo, nada, siempre pasan cosas así.
La película estuvo en el Festival de Punta del Este, y tiene, me imagino, como de costumbre, ya todo el circuito de festivales armado.
Sí, arrancó el año pasado en septiembre en Toronto, que fue el estreno mundial, que es un festival como bastante grande. Y después de ahí arrancó, como hizo su camino, estuve en La Habana, en Mar del Plata, en Rotterdam y en 450 festivales más chicos. Y entró en un lugar de otros festivales que yo no conocía mucho, que son festivales como de arte y cine. Estuve en el Centro Pompidou, estuve en un festival en Colonia, en Alemania, también así como de cine y arte. Cosas más como de museos, o sea, no sé, hay como, no sé, abrió como otro espectro que yo no lo tenía pensado, digamos.
Pero para vos, por ejemplo, más que para vos, para todo el equipo de Control Z y eso, que son como muy cuidadosos de dónde va la película, tal y cual, ¿qué cosas te convencía de meterte en un palo que es distinto? Es decir, ustedes están acostumbrados a ir a festivales, incluso hay un circuito de festivales al cual van cada vez que hay una producción de Control Z, una y otra vez. Cuando te dicen, mira, lo metemos en un circuito alternativo, distinto, bueno, como quieras, que es un festival que mezcla arte con cine.
Fue raro. La verdad, tipo, no lo pensamos mucho y le dijimos que sí, pero no, lo que me pasó fue que descubrí un montón de otros festivales que existían, que no sabíamos que existían, que igual pasan cine en salas, pero las salas están dentro de los museos. Es como una cosa...
Claro,
como una cosa como un poco rara. Que, o sea, no sé, el mundo de los festivales está muy guetizado también, entonces es como una cosa media extraña. O sea, nosotros con esta película teníamos como la idea de que el que nos la pidiera se la mandábamos, o sea. Y así recorrió bastante, estuvo como en lugares como bastante extraños, ahora está en Corea, no sé, tipo como, da como, está dando unas vueltas raras.
¿La acompañaste algo la película en festivales?
Estuve en un par, sí, pero ahora corté un poco el viaje porque estoy... Nada, porque quiero empezar a hacer una... Tengo una peli nueva el año que viene y quiero empezar a trabajar ya.
y te subo cuántos en un
me
lugar.
me corto por acá.
El mundo de los festivales a veces es medio raro. Esa palabra, pero en femenino, fue como definiste la película cuando subiste al escenario en Punta del Este. Lo primero que dijiste es, esta es una película rara.
Sí, bueno, ¿Por qué
es Hiroshima rara?
Es una película que, para empezar, es como muy personal en un sentido, o sea, al grado de que el protagonista es mi hermano, que no es que mi hermano sea actor, sino que mi hermano hace de mi hermano en la película, y actúa toda mi familia, hasta el perro, y es una película que refleja, o quiere, más que refleja, quiere desentrañar un poco como cómo es el personaje de mi hermano, y es una cosa que es, digamos, una necesidad mía, que tenía ganas de plasmar desde este lugar.
¿Pero eso es porque Juan a vos te resulta raro, o porque con el paso del tiempo le encontraste la vuelta a Juan y dijiste, pa, yo está bueno mostrarlo esto?
Claro, lo principal es como, la primera idea fue decir, bueno, ¿qué este pibe, por dónde lo agarro? O sea, y bueno, y después cómo pensar, bueno, llegar a conocerlo y nada, me pareció como que en ese personaje que es él, o en la construcción que yo hago de ese personaje, había una película, había un personaje interesante. Y me largué a hacerlo de esa manera y tomé algunas decisiones en la película que tienen que ver con el personaje, que tienen que ver con cómo yo lo veo a mi hermano, que la hacen más rara todavía. El hecho de que sea muda, de que tenga cartelitos y que sea casi un musical, porque él escucha mucha música y la música es muy importante en la película. Entonces, nada, toda la suma de todas esas cosas hace que la película sea una película rara. Y también es como abrir un poco el paraguas, ¿no? O sea, cuando uno dice la película es rara, la gente ya sabe que más o menos qué va a esperar. Y entonces, cuando no aparece un tiro a los 20 minutos, todo bien, digamos. Entonces,
el manual del buen guionista de policiales americanos indica que los tiros van en los primeros 10. Y después por secuencia cada 20 y tantos.
Claro, pues eso sí. No, nunca lo leí. No.
Existe, lo podés medir y no le errás ni por minutos. Pablo, cuando decís, bueno, yo cuento la historia y la cuento de manera muda. ¿Fue lo que se puede llamar un ejercicio de estilo el probar de contarlo de manera muda, o te ayudaba de que Juan es un tipo que habla poco?
No, la idea era usar una forma cinematográfica más, digamos, que es recurrir a los cartelitos que fueron muy populares en el cine durante 30 años, los primeros 30 años del cine, a decir, bueno, o sea, esto es una cosa más que puedo usar y la quiero usar para expresar la extrañeza de este personaje. Y nada, fue como una apuesta, digamos, o sea, lo usé por eso. O sea, no fue como en plan, digamos, no soy un fanático del cine mudo, ni miré películas mudas para inspirarme, o de hecho los carteles en las películas mudas se usan de otra manera, acá son diálogos. Entonces, nada, no, fue como la idea de usar como un elemento narrativo y creativo, digamos, para expresar la personalidad de mi hermano, que me parecía que lograba el efecto deseado. O sea, daba como una especie de separación del personaje. El hecho de que no tenga voz el personaje lo hace como, o sea, lo hace como casi como un personaje de cómic. Y la película tiene para mí también mucho como de cómic actuado, ¿sí? Yo soy muy fanático del cómic y la vi muchas veces así como en plan, como un cómic, como de línea fina, de línea clara, o sea, como muy, muy,
Puede haber un montón de oyentes que les guste más o menos el cómic, o tengan idea del universo del cómic. Vos decís, lo vi como con elementos de cómic. ¿Como un cómic de quién? Un cómic de Dark Horse, por ejemplo, que son americanos independientes.
No, un cómic europeo, más europeo, más belga, francés. O sea, la definición de línea clara es como Tintín, digamos, sí. Hergé, ¿no? Y hay un tipo que a mí me copa mucho que se llama Jason, que es un noruego, que me influyó bastante en la forma como de contar un poco la película. Es un tipo que hace unos cómics también que son mudos. Y nada, por ese lado también hay como una influencia más secreta, digamos, por el lado del cómic.
En perspectiva.
Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Pablo Stoll, hablando, entre otras cosas, de Hiroshima. Su última película se estrena el próximo fin de semana en Montevideo. ¿Se va a estrenar en el cine Casablanca, Pablo?
Sí, en el Casablanca solamente...
Con de funciones que parece sí, de teatro.
Exactamente. Como es una película, como ya hablábamos, chica y rara, nos pareció como que la mejor era que estuviera en pocas funciones y que la gente que la quiera ver la vaya a ver y como que la película encuentre su público en ese sentido y no al revés, o sea, no como ponerla en muchas salas y como competir en... O sea, no es una película para competir en igualdad de condiciones con Avatar o con... No sé, lo que haya en ese momento.
Sí, con Avatar no compite nada.
Claro, de hecho, no compite nada. Entonces, la idea era como, bueno, que esté en una función... son los viernes, sábado y domingo a las 10 de la noche. Para mí tiene como una idea... Mi idea original, digamos, era que fue una película para trasnoches, así como el viejo cine...
El Liberty, ¿te acordás?
El Liberty,
la
claro.
La misma, Adiós Sui Generis...
La Naranja Mecánica, Woodstock...
La Naranja Woodstock, The Wall...
Eso sería, para mí, si pasara eso sería como ideal, o sea, en plan, tipo, que vos sepas que hay una película que está, claro, tipo, de noche todos los días, todos los fines de semana, y eso sería como, o sea, un poco, rescatando un poco esa idea fue que armamos esto con Movie Center, que son los que en este momento programan Casablanca, y les pareció que estaba bien, que era como una, o sea, las 10 de la noche funciona un poco en el Casablanca como el trasnoche, o sea, ellos no tienen trasnoche después de las 12, pero nos pareció que estaba bien y bueno, vamos a probar con eso, a ver cómo va. Y también eso asegura que durante 4 fines de semana la película está esos 4 fines de semana. Que nos ha pasado ya con películas que pensábamos que nos iban a ir mejor, no sé qué, tipo ponerlas y que la primera semana ya nos bajaran de alguna sala. Entonces eso es como una cosa que es bastante complicada. Entonces me parece que las películas en este caso necesitan un tiempito de... como para hacer su propio público y necesitan tiempo. Y con la cantidad de películas que hay, no, y con la cantidad de copias que sale cada película en las salas, no hay ese tiempo.
Es que hay, Pablo, alguien puede empezar a pensar, un cine para festivales, o sea, un cine que es capaz de estar durante 2 años dando vuelta por festivales, y hay otro cine que está complicado que dure, una película que dura 2 años dando vuelta por festivales no pueda durar 2 semanas en cartel.
Sí, es raro eso. Los festivales en sí mismos ahora son como una... O sea, por esto mismo que hablábamos, ¿no? De la cantidad de salas y el tiempo que la cantidad de películas y la presión dentro de las salas, los festivales se transformaron en una otra forma de distribución tan válida, digamos, como la distribución comercial, que igual tiene como esa pelea por salas y ese tipo de cosas. Y hay como una cosa que a mí me gustaría puntualizar al respecto de a veces... Se confunde el tema de los festivales, o sea, todas las películas pasan por festivales, o sea, no sé, yo cuando fui a Cannes con Whisky, la película estrella de ese festival era una de las Guerras de las Galaxias, estas nuevas. Después cuando fui de vuelta a Cannes con Agné, era Indiana Jones, o sea, las películas,
sí.
Los festivales tipo sirven como para todas las películas, digamos. Hay otras que, o sea, no pasan de ese circuito, o de circuitos como más culturales o más chicos. Y hay otras que, bueno, que hacen como el crossover y pasan a las salas multiplex. Pero una cosa que hace en un lugar con las películas uruguayas y que a nosotros nos pasa cuando, no sé, hablamos con directores argentinos nomás, que los tipos no pueden creer que nosotros acá estrenamos en multiplex y, claro, y que hay un... que vamos al shopping y está la película. O sea, ellos allá no existe ese acceso. Las películas van a otros tipos de circuitos que existen, digamos, pero...
Sí, lo que pasa es que nosotros acá no tenemos prácticamente circuitos alternativos, claro, de multiplex.
Yo creo que la apuesta de Casablanca es un poco ser un poco un lugar con la calidad de los cines más pro, digamos, y más en esa onda como el cine comercial, pero con un perfil distinto, que me parece está bueno, y me parece que está bueno que siguiera abriendo un poco la cancha en ese sentido, ¿no? O sea, como de repente teniendo más tipo de películas tipo Hiroshima que sean como, bueno, aunque sea un ratito, claro, no sé, como tener una programación un poco más así, que me parece que capaz que es una idea que les sirve a la gente de Salón. Yo se las tiro así.
Está bueno. Pablo, contame el tema de la experiencia de filmar solo. O sea, de hacer tu nueva película vos solo, después de que obviamente habías hecho... desde trabajos en la universidad, trabajos en la escuela de cine, tus dos primeras películas en codirección con Juan Pablo Revela.
Y fue todo un... O sea, digamos, fue todo un tema que nunca me planteé. O sea, nunca me senté a decir, tipo, bueno, ¿cómo voy a hacer? Sino que simplemente fue pasando. Arranqué haciendo cosas como más cortas, Hice un par de videoclips y un par de cosas así como siempre como bastante rodeado de amigos. Y nada, y en un punto me dije, bueno, tengo que hacer una película, o sea, quiero filmar un largo, por más que fue un largo que se filmó en muy poco tiempo, que tuvo como castigas el rodaje de castigas especiales. Y nada, y también la elección de la película, el hecho de, o sea, que fue una cosa como tan chiquita y tan familiar, tenía que ver, o sea, en un sentido con esto, una película que quería hacer, pero más que podía hacer, o sea, podía como acometer contra ella y la iba a poder mantener, o sea, eso fue como la idea. Y la verdad que no, digamos, no sé cómo explicarlo, no siento como la ausencia de Juan a la hora de dirigir, pero porque siento la ausencia de Juan todos los días de mi vida, entonces es como, sí, es como una situación como que ya es como de hecho y tal.
Sí, claro, digo, uno de las ausencias las vive de distintas maneras, ¿no? Las vive en ese llamado diario a una determinada hora que empieza a no existir y demás. Pero a veces en el trabajo, lo que uno imagina, por la manera como trabajaban ustedes, que iban viendo las ideas de uno y otro, y cada uno iba colocando adentro de la historia, bueno, cosa, mira, esto a mí, déjame esta a mí, vos tomá tal otra que a vos te gusta, bueno, también date el gusto de que esté dentro de la historia. ¿No te pasó en algún momento que decías, esto a Juan le hubiera divertido, pira?
Sí, claro, me pasaba, sobre todo me pasa eso, como pensar, bueno, esto estamos haciendo, a Juan le gustaría, o lo que no me pasa es como pensar cómo lo haría él o qué me diría él, porque me parece como muy difícil de lograr. Sí, claro. Pero sí es como hay como una presencia, o sea, una presencia, un sentido tipo constante de extrañamiento, pero sobre todo como de pensar en Juan. Así, y además, o sea, también la gente con la que laburo, ¿no? O sea, que somos todos, equipo, todos, claro, parte del mismo equipo y todos somos muy amigos. Entonces también hay como, o sea, al respecto de ellos y de todos hay como está el mismo, la misma influencia y el mismo traslado de cosas, tipo, lo tenemos entre todos. Entonces, no sé, tipo, fue como una experiencia rara por un lado, satisfactoria por el otro y nada, que me dejó como la puerta abierta de decir, tipo, bueno, lo pude hacer. O sea, la cosa más pelotuda que me pasó, digamos, fue, yo me cuelgo mucho a hablar en los rodajes y la primera vez que filmé solo me puse a hablar con el asistente de cámara, estábamos haciendo un videoclip para Astro Boy y me colgué con el asistente de cámara y me puse a hablar y estábamos hablando, no sé, tipo de fútbol, y de repente me di vuelta y estaba como todo el mundo mirándome y estaban todos esperando y entonces dije, ah, claro, pues antes había dos, éramos dos, mientras yo hablaba con había otro que estaba, claro, y el momento que él hablaba yo estaba yo solo. Entonces, o sea, eso fue como un día que dije, bueno, acá hay una diferencia importante.
Sí, sí, encaremos.
Claro.
Pablo, con Juan se tomaron un tiempo de la primera a la segunda, ¿sí? Bueno, han pasado 5 años entre la segunda, entre Whisky y Hiroshima. Y ahora recién me decías, yo ya el año que viene me voy a poner a filmar.
Sí,
¿qué pasó? Digo, era otro guión que decíamos, voy por este y...
Lo que pasó fue que el guión que voy a filmar, que se llama 3, que ganó el FONA y ganó varios fondos ahora estos últimos años, es un guión que habíamos empezado con Juan Pablo y con Gonzalo Delgado, que era el mismo equipo que armamos el guión de Whisky, y cuando Juan murió estábamos trabajando en eso, o sea, en ese momento justo habíamos parado, pero tipo, estábamos como en eso. Y ese guión me costó, o sea, fue una cosa como que nunca me lo olvidé, digamos, siempre me gustó mucho. Pero durante 2 años no pude tocarlo, ni leerlo, ni nada. Estuvo ahí como guardado. Y un día, de hecho, durante el rodaje de Gigante, que yo fui asistente de dirección de Gigante, durante el rodaje de Gigante lo agarré y lo empecé a manejar y lo terminé escribiendo durante el rodaje, o sea... Y lo escribí así como medio de un tirón hice como la movida, ¿no?, de pasarlo a la gente que siempre lee los guiones y que me da sus opiniones, y más o menos a todo el mundo le gustó, los fui arreglando y lo arranqué a presentarlo. Y es una película un poco más grande que Hiroshima. Hiroshima ya estaba de antes, entonces como que, nada, bueno, Hiroshima venía primero y después venía este. Y por suerte se dio como una cosa que espero que me siga pasando el resto de mi vida, que es terminar una película y ya saber que filmo la otra, que es como una cosa completamente inaudita, claro, para mí, que no se le iba a pasar a Woody Allen y a nadie más. Entonces por ese lado también es como que Hiroshima es una cosa como que la hice, tipo, le tengo mucho cariño y todo, pero ya está, ya, claro, tipo, quiero que se estrene, ya es de ustedes y ahora me pongo a hacer la otra.
¿Cuándo filmás?
Y si todo sale bien, en septiembre. Teníamos una fecha para marzo, la tuvimos que cambiar por cuestiones financieras, pero en septiembre está como todo armado, ya tenemos el casting armado y estamos como arrancando a ensayar ahora, a terminar casting, ensayar y tipo... Y es una película que va a llevar un laburo de actores importante y va a ser largo el ensayo y va a ser largo toda esa parte, la parte previa va a ser bastante larga. Y también tengo muchas ganas como de ya arrancar.
¿Y qué tenés ganas de contar de la película? ¿De qué va?
Es la historia de tres, de una familia formada por tres personas, que son el padre, la madre y la hija. Los padres están divorciados hace 10 años y este hombre vuelve a su casa después de 10, o sea, vuelve a su ex casa después de 10 años, en los cuales tuvo como un contacto leve con esa familia. Y es una comedia, o sea, es una bastante, o sea, digamos, desde donde yo la veo es bastante más comedia que lo que he hecho hasta ahora, que yo creo que siempre dice comedia.
¿Tenía un espíritu de comedia?
Yo creo que todas son comedias, o sea, tipo, de hecho Hiroshima para mí tiene un montón de chistes y la gente tipo, y está bueno que gente se ríe y todo, pero esta es como tal vez sea la más desembozadamente comedia de todas.
Pablo, gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Gracias.